I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
La incomodidad es una señal de que el cambio en el que te estás enfocando está funcionando. Déjame te cuento más al respecto. Soy Lorena Aguirre, soy coach emocional y somática y te enseño a convivir sanamente con tus emociones, a habitar tu cuerpo desde la compasión y a buscar el placer real como la brújula que te conecta con tu esencia. Y el tema que te traigo hoy es la incomodidad. La incomodidad como esta ruta que te lleva a la evolución personal. Y claro que ya cuando decimos eso, pues como que no nos gusta tanto. Porque piensas, o sea, sí estoy dispuesta y sí quiero hacer muchos cambios. Pero de preferencia en la luz. De preferencia que no me reten tanto. Y digo de preferencia porque conozco a mi gente y sé que si te tienes que enfrentar a la oscuridad, lo vas a hacer, pero ya venimos predispuestas, ya venimos con esta idea de, pero por fitas mejor si se pueden. La incomodidad es la señal de tu cuerpo que se manifiesta con tensión en alguna parte del cuerpo. A veces es en los hombros, a veces es en el corazón, a veces es taquicardia, las mejillas calientes y rojas. A veces es un intento constante por pasar desapercibida, pero es como que no quiero estar aquí. Y son señales corporales informadas por tu mente que ha estado guardando información probablemente toda tu vida y que llega un punto donde dice, listo, ya es hora. Necesitamos movernos de aquí. Y tú piénsalo. Y moverte de lugar implica muchos recursos. Está padre porque vas a tener una vista nueva y vas a tener un clima diferente y vas a tener muchas posibilidades de crecimiento, pero pararte y moverte no solo es cansado, se siente peligroso. Y te voy a hablar un poco más de eso en unos minutos. Entonces, cuando te topas con esta incomodidad, hay muchas reacciones que puedes tener. Preparando este capítulo, me vinieron a la mente cuatro principales. Una es que la ignoras. Esto no está pasando, son invenciones mías. Si no está roto, no lo rompas. Otra reacción es, esta es una de mis favoritas, te enojas con ella, ¿no? Ya sabes que sí está pasando, pero es como, ¿por qué siempre estás queriendo cosas de mí? ¿Por qué siempre quieres que me mueva del lugar? Pero si yo estaba bien, o si no estaba bien, por lo menos tenía aquí detenida mi casita con palillos. ¿Y quieres que me mueva otra vez? ¿Por qué me estás forzando a modificarme, a modificar mis creencias y mis hábitos todo el tiempo? ¿Cuál es tu problema? Otra reacción es la negación. Y esto tiene mucho que ver con bypass emocional, donde piensas que no deberías estar incómodo, o que no tienes derecho, o que no tienes justificación suficiente para estar incómoda. Puede ser también que intentas racionalizarlo. Todo va bien. Podría ir peor. Entonces, así como están las cosas, están perfectas. Y a veces te toma muchísima más gasolina convencerte de que las cosas están bien que empezar a trabajar para aceptar, ok, esto no está chido, está muy incómodo, me tengo que mover. Y la tercera es reconocer la incomodidad. Y esto además se va haciendo un hábito, ¿no? Como, ah, eres tú otra vez. Adelante. La invitas a pasar para entender a qué vino y qué quiere, qué en concreto esta incomodidad en este momento de tu vida te está reflejando. Y aquí te voy a traer un artículo. Todas las cosas que menciono siempre las vas a encontrar en las notas del podcast, donde sea que lo escuches o lo veas. Y resulta que en 2022, las psicólogas Caitlin Woolley de la Universidad de Cornell y Ayelet Fishback, espero estarlo diciendo bien, de la Universidad de Chicago, conducen muchos experimentos, pero uno de ellos es, viene todo el grupo, 2.100 participantes, y lo que les piden es que escojan aprender algo nuevo y retar, algo que nunca habían estudiado, como improvisar, ¿no? Como estas sesiones de comedia o analizar artículos de temas que nunca habían leído o que no son muy doctos en el tema. Habilidades mentales y a veces hasta motoras. El punto del artículo, el punto del experimento es que a la mitad de los participantes les piden, concéntrate en la sensación de incomodidad. Sé muy consciente cuando llegue la incomodidad, el nerviosismo, el sentirte tonto, la ansiedad, la frustración, ¿no? Y yo a veces les digo en sesiones, el momento en el que dices, ¿en qué chingado momento se me ocurrió venir con Lorena? Ese momento, concéntrate en ese punto, porque ahí llegaste a la cima de la montaña. Lo que sigue es para abajo. Ese es el pico de frustración. A la otra mitad les dicen, sí, tú haz la actividad y te vamos a pedir al final que valores si sientes que estás aprendiendo algo nuevo. Al grupo 1 le dicen una cosa muy interesante y es la incomodidad es una señal de que la actividad está funcionando. Es impresionante cómo en estos experimentos a veces solo un input, un estímulo, un reactivo cambia la forma de reaccionar de los participantes. Y las investigadoras concluyen que los participantes cuyo objetivo era ponerse incómodo, se concentran más en las actividades, se automotivan más y avanzan más hacia el objetivo que se habían planteado inicialmente que los que no estaban buscando la incomodidad. Y estos decían, sí, sí aprendí algo nuevo, qué bonito todo, bye. Y la palabra clave aquí es valorar, este autoanálisis, valorar si estás avanzando o no, con una ponderación personal y subjetiva, porque ahí es donde muchas veces nos perdemos. La incomodidad es esta brújula, es esta señal de que estamos avanzando. Ayer no me sentía así, eso quiere decir que estoy llegando a un nuevo límite, que estoy llegando a este espacio donde ya es desconocido para mí. Hace poco hablaba con una doctora maravillosa que escaló el Everest. Y me decía, cuando llegas al campamento base, tu cerebro entiende, esto está pasando, llevo meses entrenando para este momento, todo para lo que me he preparado finalmente es real, está pasando. Y no es especialmente cómodo en ningún sentido estar muriendo de frío y estar perdiendo oxígeno. Incluso haberlo previsto con la mente, habértelo imaginado, no es igual que estar ahí. Pero tu cuerpo sabe, tu mente sabe que están avanzando hacia su meta, que eso que estabas buscando está pasando, se está expandiendo el contenedor. Puedo tener algo tangible a lo que aferrarme para decir, oye, hoy estoy donde no estaba, donde no había estado nunca. Salir de tu zona de confort es una forma vieja conocida de hablar al respecto. Y aunque la idea ya cuando la filtramos puede ser útil, sí me parece que necesita de algunos matices. Salir de la zona de confort solo por salir, pues me parece muy ocioso. Y además, no solo es que me parezca a mí, para tu cerebro es agotador, ¿no? Es como vestirte para una fiesta, para la gala del Met y después irte a dormir. Bueno, qué padre, pero qué desperdicio de recursos si no era el objetivo de esa noche. Salir para probarte que puedes. Aquí hay un elemento interesante. Muchas veces lo que tiene de fondo es esta inseguridad o este deseo o este hábito mental y emocional de probarle a otras personas e incluso probarte a ti en el pasado, que no pudiste la primera vez o la segunda o la tercera, que esta vez sí puedes. Y siempre trae un componente de sentirte menos, de sentirte chiquita. Puedes hacerlo, salir de mi zona de confort porque puedo y porque me tengo que probar cosas si quieres. Pero la idea, y por eso te traigo este experimento, este estudio que se hizo, la idea no es ponerte incómoda Porque sí, o sea, despertarte y decir, ¿de qué maneras me pondré incómoda hoy? Sino reconocer que la incomodidad es una consecuencia de estar intentándolo y cada vez probar que no pasa nada, número uno, y que es posible enriquecerte de algo a base de intentos, constancia. Ayer me sentía más torpe. Hoy me siento torpe nivel uno. Y empiezo a ver y empiezo a notar estos avances en función y gracias a este indicador de la incomodidad. Y entonces, ¿por qué si racionalmente sabemos que la incomodidad es el estirón que estamos buscando para volvernos más hábiles, más inteligentes, más capaces, tanto emocional como social o mentalmente, no buscamos la incomodidad con más frecuencia? Te lo voy a dejar flotando un poco en el aire para que lo pienses. ¿Por qué no buscamos sentirnos incómodas con frecuencia? Y estoy segura que rápidamente vas a llegar a la conclusión. Una de las emociones más fuertes asociadas con la incomodidad es la vergüenza. Son siamesas, vienen de la mano. Sentirte tonta, torpe, hacer algo a lo que no estás acostumbrada y ver una y otra vez cómo se te derrumba. Rápidamente te conecta con sentir que eres un fracaso, que eres tonta, que te debió salir bien a la primera. Y aquí inserte usted su razón para lastimarse favorita. Porque ya estoy grande, porque yo ya pasé por esto, porque no puede ser, entonces mi experiencia de vida no sirve para nada, porque mi mamá me lo advirtió. Lo que tú quieras se convierte en un pretexto muy eficiente para inmediatamente asociar sentirme torpe con ser insuficiente. Ahora, lo relevante que quiero que sepas es que esta asociación no es natural. No nacemos asociando esto. Es completamente un constructo social. Tiene que ver muchísimo con herida de humillación, con mucho dolor y mucho castigo por no hacerlo bien, por no hacerlo bien a la primera, además. Con no ser suficientemente inteligente. Pon atención, ¿no? Todas estas cosas que te exigían desde niña, desde niño, estar a las vivas, estar incluso en estado de alerta, de ansiedad constante para ver qué más se necesitaba de ti, o si no, algo malo te iba a pasar, alguien se iba a burlar de ti, alguien te iba a minimizar. No cumplir expectativas, castigarte por no saber. Todas estas cosas son las que empezamos a asociar cuando empezamos a sentirnos incómodas. Y lo que te quiero decir es que nos han acostumbrado a que nuestro cerebro asocie incomodidad con riesgo inminente de que alguien llegue y nos destruya, y nos dé un zape, o nos diga que somos unas idiotas, o que obviamente no esperaba más de ti. Entonces es muy frecuente que estemos evitando la sensación de incomodidad, cuando en realidad lo que estamos queriendo evitar es la humillación, que después nos va a hacer sentir vergüenza por ser como somos. ¿Lo ves? Es un círculo vicioso. Y nuestro cerebro, que es brillante y protector, hace muy bien en intentar bloquear la incomodidad. Todas las cosas que te dije empezando, o lo minimizas, o te enojas, o dices, esto no está pasando, no está pasando. Porque en realidad lo que no queremos es llegar a la conclusión, soy un fracaso. Estoy fracasando en la vida en general, o sea, porque además eso solemos hacer, ¿no? Generalizar muchísimo. Y te está protegiendo de eso. Pero cuando sabes que esa asociación es absolutamente inventada, entonces tenemos más cancha, tenemos más margen de acción. ¿Cómo lo trabajamos? Y aquí es donde te voy a traer cinco puntos que me gustaría que te los lleves a tu trabajo cotidiano contigo. El primero es creando seguridad en el sistema nervioso. El sistema nervioso, tu cuerpo, la sensación de estoy bien, solo estoy incómoda, no me está pasando nada. Ayuda mucho, y esta es mi primera sugerencia, describir lo que estás sintiendo. Esto es incómodo. Ahorita que dices esto, me acordé, uno de mis primos me dice, es que tú eres muy cagada porque estás familiarizada con el concepto de romper, creo que se llama la cuarta pared o algo así, ¿no? Cuando en las series el protagonista te habla a ti. ¿no? Le habla a la cámara porque aunque no estés en la escena, sabe que lo estás viendo. Y me dice mi primo, tú hablas así, o sea, como que de pronto dices un subtexto y eso es muy cagado. De pronto es muy eficiente hacer eso, decir tu propio subtexto y empezar a compartir contigo misma y por supuesto con tu gente segura, que va a ser el punto tres. Esto está incómodo, yo lo hago con mis amigas todo el tiempo. Me siento súper torpe. No me gusta equivocarme tanto, o incluso ya confesiones, ¿no? Como quisiera mejor estar haciendo un podcast que estar, ya sabes, escalando esta montaña asquerosa porque estoy torpísima, ¿no? Nombrar lo que estás sintiendo lo saca de la oscuridad. De la oscuridad que está muy cerca de la vergüenza y de ser un fracaso de persona porque no te gusta escalar montañas. No le hagas una valencia emocional. Esto es lo que está pasando, esto es lo que estoy sintiendo, es lo que es. Es lo que sientes y así está guardado en tu cerebro, probablemente desde hace años. Lo que queremos es que tu sistema nervioso sepa que es seguro sentirlo todo, que es seguro aceptarlo para ti y que tú no te vas a regañar ni te vas a juzgar por ser como eres. Ahí empieza la aceptación incondicional. Solamente nombrando, solamente recibiendo de ti misma, oh, esto está pasando.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Relacionada con el punto uno, es tener una frase ancla. Eso también es muy práctico. Para cuando la vergüenza quiera aparecer. Y de nuevo, va a aparecer por hábito, no porque tú quieras llamarla. Solo empieza a sentir incomodidad y es como alguien me habló y aparece. Escoge qué te vas a decir para recordarte que esto solo es incómodo. Que la incomodidad significa que estás desbloqueando niveles que antes ni siquiera habías pisado, que esto significa evolución y no peligro. Entonces crea tu frase ancla que tenga que ver con todo lo que te he contado y que te recuerde, estoy evolucionando. Esta es la primera vez que hago esto. La estoy rompiendo para ser la primera vez o la décima vez, dependiendo la complejidad y la habilidad y la historia que tengas tú con esta habilidad. Te voy a hablar un poquito más adelante de las habilidades que a mí, porque me dedico a eso, me parecen más importantes. Pero frases que digan, es esperado que me sienta torpe, acepto la torpeza, venga la torpeza, lo voy a seguir intentando. Puede ser una mezcla de todas las anteriores, puede ser una sola, tres palabras, lo que a ti te ancla a decir, ya vi, esto es la vergüenza queriéndose colar para decirme que soy un fracaso de persona y es mentira, lo estoy intentando. Estoy creciendo, estoy evolucionando. El punto número tres, mi sugerencia número tres es cuéntale a tu tribu. Brené Brown, mi amor, habla, y me encanta cuando lo nombra, sobre el poco tiempo que le dedicamos a compartir nuestras historias de cuando estamos cara al suelo. Ella dice en la arena, ¿no? Entonces, cuando te caes y cuando estás eso, cara al suelo, viendo el mundo en horizontal. Y no teniendo fuerza para levantarte, que todos hemos estado ahí. Y también de cómo nos han acostumbrado a que nos gusten las historias mágicas, de redención, de transformación. Y me viene a la mente las películas, donde de pronto te llevan a un lugar muy oscuro, dejamos a los protagonistas en una situación precaria, dolorosa, angustiante, y de pronto aparece en la pantalla un año después. Y mágicamente la vida es diferente, es positiva, es agradable. Ya pasó lo feo, ¿quién sabe qué pasó? Porque nadie nos dice qué pasó durante ese año. Nos han entrenado culturalmente y afectivamente para que cuando estamos mal, cuando estamos caídos, cuando estamos incómodos, no saquemos la cabeza de la arena. Solamente tenemos permiso de sacarla ya que está todo resuelto. Mientras te vas, Te vas, te escondes, te avergüenzas, te vas a tu cueva, pones pretextos, minimizas o te fugas con diferentes sustancias o actividades para no estar presente en tu vida. Ese es el peligro de no aceptar que en un año no pasan cosas mágicamente. Que ojalá alguien nos dijera qué pasó ahí, como yo siempre digo, y qué pasa finalmente cuando Blancanieves se casa con el príncipe, que no conocía, por cierto, eso es muy angustiante para mí. Y esto de guardar en secreto las torpezas, las incomodidades, las cosas que se nos ha prohibido nombrar porque básicamente hablan de que somos un fracaso, nos hace mucho daño. No nos permite darnos cuenta de que estamos dando pasos hacia nuestra evolución. O sea, o estás en el nivel máster o no me cuentes. Fíjate hasta dónde llega no solo el perfeccionismo, sino estas expectativas irreales de un humano que se tiene que esconder hasta que sale nuevo, renovado. Cortar con toda esa creencia y con toda esa narrativa es fundamental. Y después contárselo a nuestra gente segura. Eso es lo que ayuda a hacer la vergüenza más chiquita, a no permanecer en la oscuridad por mucho tiempo, porque de pronto empiezas a creer que tú eres parte de esa oscuridad y es súper doloroso y súper mentiroso y súper peligroso. Y entonces te ayuda a ir viendo los avances. Entonces es muy satisfactorio cuando estás comiendo con una amiga y le cuentas sobre el trabajo que hace 6 meses era un trabajo nuevo y que te escuchó decir, no, todo lo hago mal, ni siquiera sé dónde está el baño. Y 6 meses después le cuentas que estuvo padrísimo y que rápidamente resolviste un problema. Y tu gente segura y tu gente que te ama te sonríe y te dice, eres la reina del lugar. ¿Te acuerdas cómo estabas hace 6 meses? Te dije que ibas a llegar a este punto. Y entonces es tu tribu y es tu gente la que te regresa, la que son estos espejos que no puedes negar y que muchas veces dices, ay, no me había dado cuenta, pero sí es cierto, qué bueno que me lo reflejas, qué bueno que me puedo dar cuenta gracias a tu input de que he evolucionado. Punto número 4, no asumas torpeza e incomodidad como incapacidad. Solemos ser muy radicales cuando llevamos 3 semanas practicando algo y nos sigue saliendo mal, entre comillas, y terminamos diciendo, no, yo no nací para esto. Y abandonamos. Y ahora sí te voy a hablar de algo fundamental para mí. Últimamente, el 90% de mis amigas, bueno, el 100% son mujeres maravillosas, deconstruidas, inteligentes, trabajadoras, sensibles, pero el 90% ha tenido desencuentros, por llamarlos de alguna manera generalizada, con parejas o con potenciales parejas que de pronto abandonan el barco, porque precisamente no se sienten listos para seguir nutriendo una relación con ellas. Y yo sé que la historia de mis amigas es la historia de muchas de nosotras. Entonces, no estoy hablando en este capítulo solamente de habilidades y de torpezas motoras, intelectuales. Al final, este es un podcast de habilidades emocionales y son, a mi parecer, las más importantes a recuperar, a ponerles un lugar en tu estante, para comportarnos y para sentirnos adultos maduros, responsables y orgullosos de nosotros mismos. Entonces, si toda la vida te han educado para creer que si te sale mal, strike 3, estás fuera, te vas a ir cuando las cosas se pongan difíciles. Vas a ser cruel incluso sin querer, porque es lo que conoces, porque tu cerebro ya no puede tolerar más fracaso. Strike 3. Porque entre más incómodo te sientes, más te alejas de las situaciones. Es lo que sabes hacer. Y lo que tienes que aprender es a reconocer la incomodidad, a reconocer tus tiempos. Me empiezo a dar cuenta que me estoy haciendo chiquito y entonces me voy a mi cueva, pero necesito forzarme a salir y entonces compartirte cómo me siento, cómo estoy tomando esto que me estás diciendo, cómo me dolió lo que me dijiste y no me había dado cuenta que te lastimaba de esa manera. Con mis tiempos, con mis procesos. Te prometo que voy a volver. Esto pasa mucho con el apego evitativo, esto pasa mucho en porcentaje con los hombres, porque han sido socializados para esto. para leer con herida de humillación, para fugarse, para congelarse, ¿no? Entonces, necesitas aprender a desdemonizar la incomodidad, a reconocer la forma en la que quieres trabajar este proceso. Y no se trata de repetirte que tú no naciste para esto. Todos tenemos esta muy pobre educación emocional, que además ya muchas de las generaciones recientes somos privilegiadas porque hemos tenido acceso a mucha información y alfabetizarnos en este sentido, pero de todas maneras venimos de una larga lista de oscurantismo emocional. Entonces nadie te está culpando, nadie te está diciendo tú deberías saber, no, pero es reconocer que las habilidades emocionales se aprenden. Y sí, duele un chingo. Pasar por el pantano, reconocer que ya tienes tres strikes, reconocer que tiendes a hacerte chiquito cuando estas cosas pasan, duele. Y sí, hay mucha mierda que limpiar, pero de nuevo, entre más basura vas encontrando y limpiando, más te vas dando cuenta de que estás avanzando. Hay un punto súper satisfactorio cuando llegas y dices, la Lorena de hace 2 años hubiera salido corriendo con esto. O se hubiera tirado en la cama a llorar 3 días con el comentario que me acaban de decir, donde dicen que soy básicamente una basura de humano y lo peor que existe en el mundo. Me doy cuenta de que he evolucionado, me doy cuenta de las herramientas con las que ahora cuento, porque pude mantenerme en la incomodidad. Punto para la valentía, que se quedó aún en esa situación. Y punto número 5, lo voy a hacer explícito, lo dije antes y lo voy a repetir, separa incomodidad de riesgo. Históricamente tu cerebro se ha moldeado para percibir todas tus carencias y todos tus errores como fallas fatales. Estas fallas que te hacen menos digno, menos merecedor, menos inteligente, menos capaz, menos así, menos humano. ¿Y quién quiere quedarse en ese lugar sintiéndose así? Por eso es que huimos. Pero es mentira, por eso te invité a hacer tu frase ancla. Manda al carajo esas creencias, son veneno para tu corazón. No eres menos nada por equivocarte, por no saber, por no estar haciéndolo bien de entrada, por ni siquiera saber que esto se llamaba como se llamaba, por no darte cuenta, esto pasa mucho con las habilidades emocionales. No me di cuenta de que te estaba lastimando tanto, o sea, pensé que callándome no te estaba contaminando, entonces no me di cuenta que me estaba haciendo cada vez más lejano, cada vez más con más secretos, cada vez más aislado del mundo, ni siquiera me di cuenta, ¿no? Es doloroso reconocer. Yo intentando cuidarte y en realidad te estaba lastimando desde otro lugar. Por eso te digo, es muy doloroso. Lo bueno es que somos gente brillante y lo reconoces una vez y luego dices, ok, eso no vuelve a pasar. O si vuelve a pasar, me va a ser más fácil reconocerlo y parar antes de que se complete el ciclo de la negligencia o del abuso o de la violencia inconsciente, pero muy, muy presente que suelo tener con la gente que quiero. Entonces, no eres menos nada, es una tontería, pero no eres menos nada por no ser perfecto, por no saber cómo gestionar algo que jamás aprendiste. Simplemente estás en proceso de expandir tus posibilidades, tus habilidades, tu capacidad afectiva. Y entonces aquí vi, me quedo en la incomodidad, porque no estoy en peligro. Porque todo lo que me dijeron sobre ser perfecto y resolver todo siempre es mentira. Porque la gente sana que tengo a mi lado no está esperando que yo le resuelva la vida y no me quiere por las cosas que hago por ellos y por lo que les resuelvo. Me quieren por mí. Ay, se me puso la piel chinita. A veces llegar a esas conclusiones es súper choqueante. O sea, me está diciendo que no tengo que hacer nada. No, sí, tienes que trabajarte y poder ser un humano más maduro. Pero no, la gente no te quiere por la gente sana. No te quiere por lo que le das y por lo que haces por ella. Y si no tienes gente sana cerca, haz que esa sea tu tarea. Necesito ser un humano primero, uno muy honesto conmigo para poder ser una persona nutritiva para otros, Así que me quedo a aprender de mis incomodidades. No las minimizo, no las niego, no me enojo con ellas. Bueno, sí todo lo anterior, pero solo como el primer paso para después empezar a trabajar con ellas. Eso es lo que quiero decirte hoy sobre la incomodidad, sobre cómo es un escalón tan importante para seguir evolucionando. Y me encantaría que ahora me cuentes qué te resuena de todo este enfoque. Y que me cuentes y nos cuentes una acción valiente que vas a hacer a partir de este podcast para asumirte humano en evolución y con ganas de seguirte expandiendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu frase? ¿Quién es tu gente segura? ¿Cuál es la idea con la que vas a estar trabajando durante las próximas semanas si es que habitar tu incomodidad es algo que sabes y que te resonó hoy como algo que necesitas? Y te recuerdo que si quieres trabajar conmigo en estos procesos de manera individual, puedes ir a descubremasdeti.com/coaching. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.